por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos y de los enemigos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús comenzó su predicación en la ribera del mar de Galilea, de aquellas ciudades de Corazaín, Cafarnaúm, Betsaida, y empezó a suscitar una gran curiosidad: ¿quién sería ese nuevo rabí? ¿Qué mensaje trae? Había ya tenido lugar su bautismo en el Jordán. Había transcurrido el tiempo de su oración y penitencia en el desierto. Se había ido bastante lejos de donde estaba Juan, más de 100 kilómetros. Y en esa zona norte de Palestina, esos galileos que eran despreciados por los judíos, pues empezaron a preguntarse qué dice, qué novedad trae. Y lo que decía era: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Arrepiéntanse, está cerca el reino de Dios. Y así decía ese pequeño mensaje, podríamos decir. Hasta que un día, en la misma región de Galilea, se sube a un monte. Y pues es significativo, como sabemos, que en la Escritura las cosas más importantes sucedan siempre en la altura. Como si nos dijera Dios: ya no te quedes en la planicie, súbete. El monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés las tablas. El monte Moria, donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. El monte Tabor, el monte Calvario. Y ahora Jesús sube al monte que después se llamará el monte de las bienaventuranzas. Va a decir, por lo tanto, algo muy importante. Dice San Mateo, capítulo 5: al ver a tanta gente, Jesús subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Se sentó como diciendo: no gasten sus neuronas pensando que están de pie porque ahí no van a poner tanta atención. Siéntense, yo me voy a sentar. Y se veía en ese lugar mucha hierba verde. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces empieza el sermón del monte, que tiene como parte central las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas que recoge San Mateo. Las 4 bienaventuranzas y las 4 condenas que recoge San Lucas. Y entonces este rabí, que había empezado simplemente diciendo que se convirtieran y que ya estaba cerca el reino, ahora dice: ¿cuál es como el programa para que sepan qué enseña? Y lo que enseña, como hacen los maestros de moral buenos, como es Santo Tomás de Aquino, siempre empiezan diciendo: te voy a enseñar a ser feliz, te voy a decir cómo eres feliz, te voy a dar recetas de felicidad. Y vamos a pensar cómo las bienaventuranzas, pues quizá, a pesar de ser como el programa, la carta de presentación de toda la doctrina de Cristo, pues nosotros mismos quizás no les damos demasiada relevancia en nuestra vida, no las predicamos mucho o no las enseñamos mucho, no las profundizamos en nuestra oración, como diciendo: bueno, pues son cosas muy altas, son metas inalcanzables. Y cada una, pues, es una, no sé, como toda una, un programa de vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los promotores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan, digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque su premio será grande en los cielos. Este dominico maestro de moral se llama Pinkers. Tiene un librito titulado En busca de la felicidad. ¿Y de qué habla? Pues de las bienaventuranzas. Te voy a decir cómo vas a poder ser feliz. Y dice, vamos a pensar que si hiciera una encuesta, lógicamente la primera pregunta tendría que ser, oye, ¿tú quieres ser feliz? Lo dice San Agustín. Inmediatamente todo el mundo nos respondería, claro que quiero ser feliz. Todos diríamos, a menos que tuviéramos ya mal nuestra cabeza, diríamos, no, yo quiero ser un desgraciado, infeliz. No, todos queremos ser felices. Y si la siguiente pregunta fuera, ¿quién piensa usted que es feliz? ¿Te creeríamos que un 1% respondería que son los pobres, que son los que lloran? ¿Y no calificaríamos de loco a quien tal afirmara? Incluso nosotros mismos pensamos de manera espontánea que la riqueza, la saciedad, la buena fama, la alegría, forma parte integrante de la felicidad de los hombres. ¿No buscamos todas estas cosas y huimos de forma natural de sus contrarios? Nuestra sociedad está fundamentada sobre estos deseos. Y las bienaventuranzas nos plantean esta cuestión que afecta directamente el concepto que tenemos de felicidad y pone en tela de juicio la concepción de nuestra vida que de aquella deriva. O sea, las bienaventuranzas pueden como redefinir mi vida y creer que yo realmente voy a ser feliz de esta manera y no de la otra, no de aquella que pues me invita el mundo. Punto por punto, las bienaventuranzas son un contraste, detalle por detalle, de la jerarquía de los valores corrientes. A nuestro apetito de riqueza se opone la pobreza. A nuestros instintos de dominio, fuerza, violencia, la mansedumbre. A nuestra sed de disfrutar, el hambre de justicia. A nuestra dureza, la misericordia. A nuestra ansia de placer, la pureza de corazón. A nuestras susceptibilidades, el espíritu de paz. A nuestra vanidad, la aceptación del insulto y de la calumnia. Parece que se complacen en conceder la recompensa de la felicidad a todo lo que nos repugna y nos asusta. No obstante, las bienaventuranzas tienen razón. Y se puede comprobar, lo podemos comprobar experimentalmente, o lo podemos comprobar en la vida de los santos, o lo podemos comprobar en la vida de los personajes que parece que tienen la felicidad que ofrece el mundo, y pues son aquellos que nos acabarán diciendo que no son felices. Pueden tener todo, pero tienen un gran vacío. Pues una felicidad desconcertante, paradójica. Dichosos los que son presa de cualquier sufrimiento. Casi al final parece que dice, dichosos los desdichados. Parece que es una contradicción. Dichosos los desdichados. Pero vamos a creer en la palabra de Cristo. La felicidad aparece en las bienaventuranzas que Él explicó. Voy a tratar como de reinventar mi existencia, porque tengo la invitación a ser pobre, a ser puro, a amar el sufrimiento, a vivir de manera pues mansa y humilde, a no querer imponerme. Y entonces veré que aquello me deja una gran paz, porque bienaventuranza significa dos cosas, significa la bienaventuranza eterna, la felicidad eterna, y también la felicidad terrena. Feliz. Si alguien se llama Beatriz, pueden decir, qué bonito nombre. O sea, tú eres la feliz, tú eres la beata, la bienaventurada. Y podemos decir, bueno, ¿por qué no nos fijamos en una? Para ver si en estos ratos de oración y de examen nos puede ayudar, bueno, cualquiera, todas, mi actitud ante ellas. Pero quizá ahora que estamos tratando de crecer en nuestra vida interior, podemos decir, fíjate en la bienaventuranza que te habla de cómo vas a ser más capaz de las cosas de Dios. Es la bienaventuranza de la pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. Tienen sensibilidad para las cosas de Dios. Y quizá pueda decir, y yo a lo mejor, pues mi comunión, por ejemplo, o la misa, o mis ratos de oración, o mi presencia de Dios, ¿sabes por qué no tienes más sintonía con las cosas de Dios? Pues porque no tienes pureza interior. No tienes una verdadera limpieza, y de verdad que no la tienes, porque no la tenemos ninguno, excepto María, la única realmente no solo pura, sino purísima. Y es verdad que tenemos, no sé, es que ya me confesé, pues ya te confesaste, pero pues eso quiere decir que todavía está viva, no quiere decir que esté completamente pura. Tiene muchas cosas que hay necesidad de seguir como un proceso de profunda purificación, para que solamente te salga lo bueno. Porque acuérdate que, como si dijeras, tu sangre es sangre de pecado. Y entonces, constantemente estás teniendo algo que te sale malo, como los olores de tu corazón, pues no son limpios. Te sale cualquier cosa que realmente puedes decir, pues esto no es de Dios. Y por eso Jesús decía, no es lo de fuera lo que mancha al hombre. Lo que lo mancha es lo que sale de su corazón. No se preocupen por los alimentos. Los alimentos no les van a traer el mal moral. Lo que viene de dentro es lo que sí tienen que preocuparse. Del interior del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las perversiones, los fraudes, el libertinaje, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas cosas salen del interior del hombre y lo manchan. Pues voy a buscar una mayor pureza, una pureza más profunda. Y podré entonces decir, por ejemplo, tratas de tener pensamientos buenos, limpios, puros, optimistas, animantes, ilusionantes. Porque pues, tu cabeza es, de alguna manera, lo que después va a provocar que tengas determinados afectos o determinados sentimientos o determinadas obras. Por eso ten mucho control de tus facultades intelectuales, por ejemplo, de tu memoria, de tu imaginación, de tu manera de razonar. Dale buen alimento, Yo conocí un señor que pues ya estaba jubilado, no tenía mucho que hacer y veía como 4 o 5 noticieros al día. Claro, el pobre estaba muy deprimido, porque es que asesinatos, corrupción. No sé si digo, voy a oír el noticiero de Sam Ludowski, pues que el Michoacán hay 4 descabezados y el Guerrero 20 muertos se encontraron en una fosa y luego en Tamaulipas pues los migrantes fueron asesinados y hay 70 cadáveres. Bueno, pues ¿qué podría tener? Podría tener muchas cosas negativas en la cabeza y digo, pues no me hace bien, o sea, ni voy a resolver nada, ¿para qué me estoy enterando de eso? Estamos hablando y hablando de cómo está corrupto el gobierno y que ya se robaron no sé qué, ya quién va a parar el dinero de la gasolina. Bueno, pues ¿por qué no piensas cosas bonitas? Piensa lo que te eleva. Piensa en Jesús, piensa en María, piensa en la inhabitación que tienes de la Trinidad en tu alma. Piensa en la gracia de Dios, piensa en el amor de Dios, piensa en el cielo, piensa en el corazón de Jesús, piensa en sus llagas. Piensa en sus palabras, pues todo arranca de ahí. Mortifica tu imaginación. ¿Para qué te hace vivir mundos, pues absurdos de, no sé, de cosas que a lo mejor nunca van a suceder y que te están distrayendo de lo esencial? Pues ten eso, pureza de mente. Ojalá digas, siempre estoy pensando en el que amo. Dice, este piensa en sus amores. Como dice el catecismo, cuando no piensas en nada, ¿en qué piensas? Ah, pues tus pensamientos y tus distracciones te descubren aquello a lo que tu corazón está apegado. Es como una prueba de decir, a ver, ¿qué tienes? Pues, ¿qué piensas? ¿En qué se te va la cabeza? Pues voy a tener un cuidadoso control de mis pensamientos, de la imaginación, de mi memoria. La loca de la casa está sujeta. Dice nuestro Padre, ten sujeta la imaginación y estarás más cerca de Dios. Si hay dos tipos de pensamientos que me hacen daño, los pensamientos innecesarios y los pensamientos frívolos. Es que tengo, como pasa ahorita mucho a la gente, o sea, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en la serie que estoy viendo. Me tiene completamente absorbida la serie. ¿Qué serie? Pues ni sé qué serie, pero una serie me tiene totalmente captada. Bueno, pues, qué desperdicio. Tu cabeza es una cosa muy grande. Cabe Dios en tu pensamiento. ¿Por qué no estás siempre en lo bueno? Y entonces te estás alentando. A veces, como si esta persona, no sé, vio 3 películas, pues lógicamente está empachada. Se empachó de cosas. Y lógicamente le va a ser muy difícil hacer oración. Muy difícil, no tiene pureza de mente. Está, no necesariamente de cosas, pues, pornográfica, ¿no? Simplemente de empacho, de una hipertrofia de imágenes y de pensamientos y de cosas y de situaciones. ¿Y de qué te sirvió? Pues, me sirvió de distracción, de distracción mala. Y después podré decir, pues tus pensamientos te llevan a tus afectos, entonces busca tu pureza de afectos. Que ames lo que debes amar. Te recordamos esa película de San José María en Venezuela, esa tertulia, donde se levanta un señor barbón y le dice, padre, soy hebreo. Y San José María, con esa rapidez que tenía, le dice, el primer amor de mi vida es un hebreo y el segundo una hebrea. Y aquel hombre le dice, pues, ya me contestó la pregunta, ya no. Yo me digo, pues un gran amor nulifica los amorcillos. Entonces tendré que decir, para mi pureza de corazón, pues un gran amor, comunícame el amor de tu corazón. Así como el sagrado corazón que está aquí afuera, ahí en la zona de los altares confesionarios, bueno, pues es, comunícame el ardor de tu corazón, el fuego de tu corazón. Limpia con tu fuego, pues mis amorcillos, mis tonterías, sobre todo mi amor propio, que te ame como me amas. Dame el amor como el que quieres que te ame. Y por eso muchas veces mi oración va a ser eso, pues haz asimilaciones de tu corazón al corazón de Jesús. Ama lo que ama a Él, ámalo a Él. La vida interior es una cuestión de amor, es una cuestión de afectos. Y como dice la escolástica, una regla muy clara, dice, el acto sigue al deseo, a no ser que un amor mayor le dé voluntad mejor. Dice, ¿por qué tienes caídas de impureza? Pues porque eso es lo que deseas. Tus actos siguen a tu deseo. ¿Por qué eres tan, no sé, tan floja? Pues porque lo que deseo es acostarme a dormir. No, pues tus actos siguen a tus deseos. A no ser que un amor mayor dé voluntad mejor. Para que gane. Y por eso la vida cristiana pues es muy bonita, porque no es represión. Reprímete. El primer mandamiento no es buscarás vencer tus defectos sobre todas las cosas. No. El primer mandamiento es amarás sobre todas las cosas a Dios. Es el primer mandamiento. Y como el corazón no es puro, pues ama muchas cosas que no debe. Tiene muchos amorcillos, tiene muchas ataduras. Pues haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Pues la vida interior es eso. ¿A qué vas? A la oración, a la comunión, a la visita, pues al amor de Jesucristo. La vida espiritual es un asunto de trato amoroso con Jesucristo. Entonces podré decir y ser sincero al contestar esta pregunta: ¿qué te gusta más que el gusto de estar con Jesucristo? ¿Qué gusto tienes por encima del gusto de estar con Jesús? ¿Dices ninguno? Ah, qué bueno. Dices, no, pues me gusta mucho más la serie o las playoffs del fútbol americano. Bueno, pues ya la molamos. Ya tienes un corazón que tiene, va a tener unos actos que proceden de tus deseos, que pues que de alguna manera no son del todo limpios, porque el mandamiento es amar con todo el corazón y toda la mente. Pues pureza de pensamientos, pureza de afectos, pureza de conciencia, que no me reclama mi conciencia. No me he deformado la conciencia, tengo una conciencia turbia, trato de ser fiel a mi conciencia. No sé si un señor todas las noches que llega a su casa le dice a su conciencia, ponte a platicar con tu esposa y con tus hijos, y lo que hace es irse a ver la televisión, pues va a tener una conciencia sucia. No se purifica la conciencia, porque no está siendo dócil a la moción de Dios. Yo podría decir, pues a lo mejor yo he convivido con un mal hábito, mi conciencia se me ha hecho un poco deformada, tengo ahí algo que no está muy recto en mi interior, no he acabado de oír o de ser sincero ante lo que veo que Dios me está pidiendo. Pues pureza de conciencia y al final como resultado pues la pureza de intención, o sea la pureza en las obras. Ahí tenemos que decir, no eres puro, ¿verdad? Porque se te mete mucho el amor propio, pues en lo que sea, hasta en el apostolado o hasta en un cargo se me mete el amor propio. o al dar un círculo ya se me metió el amor propio, ya se me manchó esa obra, se metió el yo. Entonces tendré que decir, rectifica, o como dice aquel punto de camino, exprime con tu voluntad, ayudada por la gracia, cada una de tus acciones para que no quede nada que vuela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Yo no me estoy viendo a mí mismo, no tengo eso, me estoy tomando selfies constantes, me tomo fotos, a ver qué imagen tengo. Pues se me mancha esa acción, ya no es totalmente grata a los ojos de Dios, ya no es completamente pura. Tendré que decir, pues yo quisiera, Señor, en todo solamente darte gusto, alegrarte. Pues dame la pureza de corazón, bienaventurados los que van haciéndose más puros. Si nunca voy a acabar de ser completamente puro, porque pues tengo manchas muy profundas y arraigadas, tengo las raíces del pecado, pero si puedo ir diciendo, pues o pedirlo también, munda cor meum domine, dame un corazón más puro, hazme más puro, que no me busque a mí, que no busque otras cosas, que solo busque tu gloria, que solo busque aquello que me lleva a ti, que crezca mi amor para que tu amor sea pues lo que tenga y por tanto lo que haga que todo lo demás sea puro. Ayúdame a este rebelde que tengo dentro de mí, que es mi corazón, que me está constantemente desviando, tratando de llevarme por otra parte. Y por eso decimos, pues conságrate al corazón sacratísimo e inmaculado de Jesús, conságrate al corazón dulcísimo e inmaculado de María, conságrate a ella que es la purísima, que nosotros no tenemos ninguna experiencia de algo que sea purísimo, que sea absolutamente puro, nadie, no hay nada que yo conozca perfectísimo, purísimo, sin ningún detalle pues de mancha. Pues me consagro enteramente a ti y te consagro mi corazón. Quisiera que lo tuvieras siempre en tus manos, que allí como está la imagen de la Virgen de Guadalupe, que dijera, bueno, ahí entre tus manos pongo mi corazón, ahí cuídamelo. Acuérdate que es muy traicionero, muy poco digno de fiar, pues, que a través de ti vaya yo logrando pues que se me llene el corazón de aquello que es bueno, que se me llene en definitiva del amor mayor, de ese amor mayor a Jesucristo, que me hará que todo lo demás, que todo lo que salga de ahí sea también agradable a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.